Estamos acostumbrados demasiadas veces a hablar de cifras. Números que se repiten en titulares, en cabeceras de informativos, en estadísticas que caben en un simple tuit. Pero no podemos hacer que esta costumbre nos anestesie, sobre todo cuando hablamos de violencia machista. El dato en este 2026 está siendo demoledor y acaba de empezar. En lo que llevamos de año ya son 9 las mujeres que han perdido la vida por esta lacra. 3 veces más en este mes y medio que en 2025. ¿Por qué? ¿Por qué no sirven las medidas de protección? ¿Qué está ocurriendo? Hoy hablamos una vez más de la violencia machista en España. Tras estos números hay nombres y apellidos, familias rotas, vidas destrozadas y una ausencia que dura para siempre. Historias que encogen el alma y que es necesaria recordar.
Pilar, asesinada el 4 de enero en Jaén.
Tenía 38 años cuando su cuerpo fue hallado con heridas de arma blanca en un paraje cercano a Quesada, un pueblo de menos de 5.000 habitantes. Había presentado varias denuncias previas contra su agresor. Su nombre figuraba en el sistema Biogen desde septiembre. Su ex, ya detenido, constaba en el registro como agresor y contaba con antecedentes penitenciarios.
Zarina, asesinada el 5 de enero en Las Palmas.
Filipina, tenía 43 años, 2 hijos menores de edad que han quedado en situación de orfandad. Fue asesinado por su marido, que luego se suicidó. Todo a pesar de que había también denuncias previas por violencia de género. Elisa es amiga de la víctima.
Exigimos una vez más que haya una revisión de lo que está ocurriendo para que puedan haber cambios y modificaciones, porque sabemos, y es algo que se constata día a día, que el sistema no funciona.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias las archivó en junio del 2024 después de que Zarina rechazara denunciarle tras ser citada a comparecer en el juzgado. Se opuso además a que la explorara un médico forense o a que le concedieran una orden de protección.
María Isabel, asesinada el 11 de enero en Cádiz.
Tenía 58 años, fue asesinada de madrugada en su propio domicilio en Olvera. Su marido, de 60 años, fue detenido como presunto autor. Juan Ortiz es el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz.
Nuestra solidaridad y nuestro cariño hacia los hijos de esta víctima, así como también a sus familiares, a sus amigos, así como también a todo el pueblo de Olvera.
Fue él quien avisó a una hija de ambos tras lo ocurrido. El matrimonio convivía con ella y sobre él no constaban denuncias previas por delitos de violencia de género.
Carmen, asesinada el 12 de enero en Badajoz.
Falleció en el hospital a los 78 años tras tener que volver a ser ingresada por las heridas que tenía. Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz.
Una situación que, por las especiales implicaciones que tiene, por la edad de la víctima, por la situación tan particular que se ha vivido, que ha ido trascendiendo, pues yo creo que tiene o revisto una especial gravedad y por tanto impacta doblemente, y desde aquí pues a todos sus familiares, a todos sus allegados, a todos sus amigos, pues darles o mandarles un fuertísimo abrazo.
Su marido fue detenido días antes por un presunto delito de lesiones, pero quedó en libertad en un principio con la condición de no acercarse ni a la mujer ni al domicilio. Quebrantó la orden al acercarse al centro médico donde estaba ingresada. El Tribunal de Instancia de Badajoz decretó para él prisión provisional comunicada y sin fianza.
Victoria, asesinada el 24 de enero en Málaga.
Británica, de 33 años, madre de 3 niños, el mayor de 11 y 2 mellizas. De 7. Su cuerpo fue localizado en la localidad de Alaurín el Grande junto a un cuchillo, el arma del crimen. Se encontraba registrada en el sistema Biogen. Así lo cuenta una de sus vecinas.
La pareja era conocido de aquí del pueblo y aparentemente eran buenas. Vaya, él lo conocemos de aquí de toda la vida. Ella era de fuera, pero se ha criado aquí. Precisamente que tenía una orden de alejamiento y había pegado en la puerta, ella la había abierto y por lo visto dice que ha sido delante de los niños y todo.
Su presunto asesino es su pareja, padre de los pequeños, pesaba contra él una orden de alejamiento.
María Belén, asesinada el 1 de febrero en Pontevedra.
52 años, fue asesinada presuntamente por su expareja en la localidad de Mos. Su hermana, que vivía en el piso superior del domicilio, encontró el cuerpo tras escuchar ruido. La alcaldesa Nidia Arévalo decía esto tras confirmarse que era un crimen machista.
Estamos rotos. No contábamos con este acontecimiento una tarde de onte. Y bueno, pois eu desde aquí quero manifestar a miña máis forte repulsa e condena contra os asesinos.
Su ex visitaba a la víctima con frecuencia, huyó en su vehículo. Posteriormente se atrincheró en una vivienda de Oporriño, donde se suicidó con arma blanca antes de ser detenido por la Guardia Civil. No figuraban denuncias previas por violencia de género contra
él. Ana, asesinada el 17 de febrero en Castellón.
Estaba trabajando en el centro de salud de Benicàssim cuando su expareja le asestó varias puñaladas. Tenía 64 años y después de ser trasladada en estado crítico al Hospital General de Castellón, murió. Ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.
María José, asesinada el 17 de febrero en Castellón.
De 48 años, fue encontrada muerta junto a su hija Noemí, de 12. Fueron degolladas y llevaban cerca de 48 horas fallecidas. Según los investigadores, el presunto asesino de nacionalidad argelina fue su ex y padre de la niña, quien quebrantó una orden de alejamiento por una agresión en febrero pasado. Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana.
El marido y padre de las dos mujeres que fueron halladas en el día de ayer en su domicilio asesinadas ha sido detenido por presunto doble homicidio y pasará a disposición judicial.
La ruptura, la detención, el juicio y la condena no solo no pusieron fin al maltrato, sino que no frenaron a la hora de romper esa orden de alejamiento. No una, sino varias veces, aunque casi ninguna fue denunciada. Hace unas horas la Guardia Civil registraba su casa. La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género todavía no ha confirmado que este caso sea un crimen machista.
Petronila, asesinada el 18 de febrero en Madrid.
37 años, asesinada ayer en la calle López de Hoyos. Su cuerpo tenía signos de estrangulamiento. El presunto asesino era su ex, que tenía una orden de alejamiento y contaba con denuncias previas también por violencia machista. Además, su nombre figuraba como agresor en el sistema Biogen. Francisco Martín, delegado del Gobierno de Madrid.
Ayer una mujer fue asesinada en Madrid y todo apunta a que se trata del primer caso de violencia de género de nuestra región en 2016, que ha comenzado de una manera terrible en el conjunto del país. Estamos pendientes de la confirmación oficial de que se trate de un nuevo caso de violencia de género, pero desde luego que es la principal hipótesis en estos momentos.
Como has escuchado, son muchos los crímenes que llevamos durante este enero y febrero. Los números triplican las cifras de los años anteriores. Igualmente alarmante es que el sistema de protección ha fallado en el 63% de los casos, dado que es el porcentaje de mujeres que había denunciado. El sistema está fallando. Gregorio Gómez es el presidente de la asociación ALMA y tiene muy claro dónde está el error.
La valoración de riesgo que se está haciendo no es la adecuada. Para poder hacer una valoración de riesgo, la única persona que nos puede dar un viso de que la realidad que puede, de lo que puede pasar es un técnico. ¿Un técnico quién es? Pues un equipo de psicólogos y psiquiatras que valoren tanto a la víctima como al hombre. Entonces, eso no se hace.
Las 10 víctimas, 9 mujeres y una niña, suponen uno de los inicios de años más negros, lo que ya motivó que el 4 de febrero se convocara un comité de crisis para analizar qué sucedió caso por caso. Para la asociación ALMA, el sistema tiene que ser mucho más duro.
Además que muchos de los maltratadores ya han aprendido a usar esas pulseras de alejamiento para seguir infligiendo daño a la mujer. Entonces, si la pulsera está saltando y tú estás quebrantando la orden de alejamiento, directamente a prisión. No hay que esperar una segunda vez. Hay que ser un poco más duro.
Órdenes de alejamiento quebrantadas, pulseras que no funcionan correctamente. Amparo Díaz es abogada especialista en violencia de género, ejerce en Sevilla. Amparo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que me vas a decir que muchas cosas, pero a bote pronto, ¿qué está fallando, Amparo?
Pues sí, has acertado. Te voy a decir que muchas cosas, pero yo diría que hay una cosa esencial, que es la valoración de riesgo y la adopción de medidas. En el 2003 se creó la ley reguladora de la orden de protección, que fue un gran avance. En ese momento lo aprobó el gobierno de Aznar y fue un avance enorme porque estableció un sistema para que se adoptara una decisión con medidas que pudiera proteger a las víctimas. ¿Qué sucedió? Pues que se preveía un sistema muy rápido, pero que se ha visto que termina siendo muy superficial. En 72 horas, que suelen ser en realidad muchas menos, en 24 horas, tras recogerse la denuncia, llega al juzgado y el juzgado toma una audiencia en la que escucha al hombre y a la mujer. Y simplemente con eso adopta una decisión. Eso es absolutamente insuficiente. En primer lugar, las denuncias suelen ser mucho más cortas, mucho menos relevantes que lo que sería si se escuchara durante horas a la víctima.
Claro.
Una mujer que a lo mejor ha vivido 10 años de maltrato, en 3 horas en la comisaría no se le va a poder recoger una buena denuncia. La ley preveía la posibilidad de que la solicitud de la orden de protección se hiciera no en la comisaría, que es lo que se hace ordinariamente, sino en los servicios de atención a las víctimas, los servicios sociales o los centros de atención a la mujer, que se supone que llevan un tiempo atendiendo a la víctima, le han recogido su relato a lo mejor durante un tiempo, incluso pueden incorporar informes psicológicos. Y es más, a continuación con la ley del 2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género, en el artículo 19 se le dio la posibilidad a los servicios especializados de pedir medidas urgentes a los juzgados. Nada de eso se está haciendo. Lo que se está haciendo es simplemente, te recojo la denuncia, te mando al juzgado, se hace una comparecencia rápida y ahí decidimos corriendo. Eso es insuficiente.
Dos capítulos muy concretos que te quiero preguntar. El caso de las órdenes de alejamiento. ¿Se quebrantan y qué pasa?
Bueno, cuando se quebranta una orden de alejamiento, rápidamente hay que investigar si ha sido un quebrantamiento sin ninguna intención y, por tanto, el que ha quebrantado ha rectificado de inmediato, se ha ido de la zona de exclusión, se ha alejado. En ese caso probablemente no va a pasar nada. Ahora, si se descubre que no ha tenido una reacción de quitarse de inmediato o que esto lo está haciendo para, aunque se aleja de inmediato, asustar a la víctima, se suele incrementar las medidas. Pero no todos los juzgados. Hay juzgados que acuerdan el ingreso en prisión, otros muchos no lo acuerdan.
Las famosas pulseras, ¿son realmente efectivas, Amparo?
Bueno, ha sido una mejora. Para muchísimas mujeres las pulseras han significado una mayor protección, pero el sistema tiene que ser mejorado porque no hay suficiente personal, la coordinación entre el centro Cometa y la policía, que tiene que actuar rápidamente porque no basta con recibir el aviso, tiene que haber una actuación policial. A veces no es suficiente, no hay suficientes policías, ¿no?, que reaccionen con rapidez. Otras veces hemos visto fallos y también nos encontramos con agresores que están utilizando las propias pulseras como forma de asustar a las víctimas, porque saben que si las manipulan, ellas van a recibir avisos, eso las va a alterar, y luego a continuación ellos dan, claro, explicaciones un poco absurdas sobre
eso. Es un modo de tortura, sí, sí, también.
Sí, pero hay otros casos en los que sí que funciona.
Una última cuestión. Muchas víctimas, algunas las hemos mencionado ahora, cuando llegan al juzgado en el momento clave, retiran su denuncia. Qué situación más difícil, ¿no? Porque si la retiran, el juez no puede hacer nada.
Bueno, en realidad, procesalmente sí que podría, porque estamos hablando de delitos públicos que tienen que ser perseguidos y que además la actuación pública no debe depender de la actuación de la víctima. Pero es verdad que la víctima suele ser, digamos, el pilar central probatorio. Y si la víctima no se encuentra en condiciones de intervenir, pues muchas, claro, veces nos encontramos con que no hay nada. Pero a la víctima se la puede animar o se la puede desanimar. El problema es que hay juzgados que desaniman a las víctimas a la hora de seguir el procedimiento judicial. Y hay otros que sí que las animan y que las ayudan a tener, digamos, un contexto de protección.
En cualquier caso, y a modo de conclusión, Amparo, este inicio de año pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí, ha sido terrible y yo creo que además hay algo que está que tiene un auge enorme, que es la violencia vicaria. Siempre se ha utilizado a los menores como forma de controlar y de hacer daño a las víctimas, pero ahora mismo se está popularizando de una manera extrema.
Amparo Díaz, abogada especialista en violencia de género desde Sevilla. Gracias por la consulta, Amparo.
Gracias a vosotros.
Adiós. La ayuda para estas personas que han visto de cerca las consecuencias de estos crímenes machistas es fundamental. Hasta 17 niños, apuntaba la abogada, han quedado huérfanos el año pasado por culpa de la violencia machista. Pensando en ellos, Joaquín ha creado el Fondo de Becas Fiscal Soledad.
Nace con ocasión de la muerte de mi madre, con Soledad Cazorla, la primera fiscal que sala del Tribunal Supremo contra la violencia de género, y que tras su fallecimiento pretendía rendirle homenaje trabajando, digamos, en favor de uno de los colectivos que más le preocupaba, que era el de las personas huérfanas de la violencia de género, que ella siempre decía que eran las grandes víctimas olvidadas o invisibles de la violencia de género.
Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. Las ayudas están destinadas al refuerzo educativo y psicológico de estos niños. Desde que se creó, han concedido casi 300 becas por más de medio millón de euros, de las que se han beneficiado 135 huérfanos. Niños, niñas, que han perdido a sus dos referentes en el desarrollo personal y que suelen pasar por una misma situación.
De una sensación de desamparo, de no tener conocimientos, no tener herramientas para enfrentarte a todo lo que se abre después de estos crímenes machistas. Estos familiares no solo tienen que hacerse cargo de los huérfanos, sino que además tienen que hacer frente a un montón de trámites administrativos.
También es muy importante la labor que hacen las personas que se dedican a echar una mano a las víctimas de violencia machista. Desde la Fundación Luz Casanova, por ejemplo, se encargan de todo ese proceso de recuperación por la que pasan estas mujeres. Esther Alcalde es psicóloga y subdirectora de la Fundación Luz Casanova. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
En líneas generales, Esther, ¿en qué situación nos llegan estas mujeres?
Bueno, pues podéis imaginaros, ¿no? Sufrir una situación de violencia a veces de manera inmediata cuando tienes una pareja o después de que ha pasado muchísimo tiempo llevas recibiendo ese trato de manera continuada, pues llegan en situaciones de extrema vulnerabilidad. En sus propias palabras llegan anuladas. A veces no pueden ni hablar y sobre todo no pueden volver a sentir, ¿no? Eso es a veces lo que nos transmiten, ¿no? Llegan sufriendo a veces sentimientos de culpa y de vergüenza y con una baja autoestima minada después de mucho socavarse, ¿no?
Cuando, una vez que llegan, y por vuestra experiencia, ¿la sensación es que cualquiera puede ser víctima de violencia machista o hay un perfil determinado?
Bueno, sería muy fácil que hubiera un perfil, ¿no? Yo creo que para todos, cuando hay un perfil, nos permite situarlo, nos permite definirlo, nos permite diseccionarlo, intervenir y tratarlo. Pero no es así. No existe un perfil de víctimas de violencia de género. Cualquier mujer puede serlo o se puede ver sometida a una situación de violencia. Estamos hablando de que la violencia se da, por nuestra experiencia ya de muchos años en este tema, en adolescentes que tienen parejas de 12 años, de 14 años, cada vez son más jóvenes las mujeres que padecen este tipo de violencia en manos de sus parejas y también de los propios agresores. Pero mujeres de 60, 65 años también padecen esta violencia. Mujeres a veces universitarias o que provienen de familias desestructuradas. No hay un perfil, no lo hay.
También en líneas generales, claro, imagino que cada caso y cada señora es un tema muy particular, pero imagino que la recuperación física, sobre todo psicológica, pensando en el futuro, ¿cómo me podría resumir cuál es vuestro trabajo?
Bueno, pues sobre todo nuestro trabajo tiene que ver, como muy bien decías, en el ámbito emocional, ¿no? Tiene que ver con, si partimos de que llegan a nuestras manos, ¿no? Como decían ellas, anulada, pues un poco el trabajo de recuperación pasa por acompañarles en empezar a tener otra valencia, ¿no? Que no sea esa anulación, ¿no? A empezar a confiar en ellas, a empezar a tener control sobre sus vidas, y eso pasa por proporcionarles un entorno seguro y de confianza para ellas, y en muchos casos cuando vienen con sus hijos e hijas, para ellas también, ¿no? Es decir, proporcionarles las herramientas para poder empezar a tener confianza en ellas y en los demás que estamos a su alrededor para poder construir. Ese apoyo pasa por ser apoyo psicológico, apoyo de trabajadoras sociales, apoyo también de nuestros abogados para poder ayudarles a gestionar todos los trámites, como bien decía antes la compañera, ¿no? Es decir, y también para los menores que están a su cargo, obviamente.
Esa es otra. También por vuestra experiencia, Esther, salen adelante. La mayoría reconstruye y sale adelante. Es gente que ha sufrido mucho, pero que también es muy dura.
Sí, 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 hay esperanza, pero hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Claro. Es una cuestión, y estamos trabajando en ello para erradicar, por una cuestión de justicia social, ¿no? Y igual este tipo de situaciones. Pero sí, salen adelante. Y salen adelante porque son resilientes, ¿no? Y porque, bueno, pues a veces tienen que tirar de sus menores a su cargo, ¿no? Es difícil porque la violencia y el daño que se sufre es difícil de olvidar, pero con apoyo y acompañamiento adecuado, sí, siguen adelante.
Y una
algunas otra. Vuelven otra vez, ¿eh? Porque a veces no hay recursos suficientes y decimos que terminan otra vez en manos de esta situación.
Claro, esa es otra. Una última cuestión, Esther. ¿Cómo salen? Una vez que salen, salen reforzadas, consiguen rehacer la vida. ¿Cómo se les refuerza después de todo lo que han sufrido?
Pues mira, yo voy a utilizar sus palabras, ¿no? Que yo creo que son las que realmente dan fe, ¿no? De cómo salen. Ellas dicen, he visto la luz. Parece que es nuestro nombre de Fundación Luz Casanova. Pero es verdad, dicen, me habéis ayudado a conseguir la confianza que yo no tenía nunca, ¿no? Me habéis ayudado a volver a rehacer mi vida, a entender cómo son a veces las relaciones, ¿no? Con otras personas, en este caso con las parejas, ¿no? Y les hemos ayudado y salen con un mayor conocimiento de sí mismas. Es verdad que muchas de ellas en estos procesos de recuperación, su gran preocupación es qué va a pasar con mis hijos y sus colegios, qué van a pasar con mi empleo que lo he tenido que dejar. Bueno, pues cuando salen, muchas de ellas tienen esos procesos elaborados.
Pues sigamos en la lucha, sigamos insistiendo y también ahí los medios seguramente tendremos algún papel que hacer. Esther Alcalde, subdirectora de la Fundación Luz Casanova, gracias y suerte.
Muchísimas gracias, gracias.
Adiós.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello.
Hoy hemos hablado de cifras de violencia de género. En lo que va de año ya son 9 las mujeres asesinadas, 3 veces más que el año pasado en solo mes y medio. Más de la mitad habían presentado denuncia. El sistema está fallando y las medidas siguen sin proteger a las mujeres amenazadas. Te recuerdo, el 016 es el número que atiende a las víctimas. No deja rastro y está operativo 24 horas al día.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé.
Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hemos hablado de ellas, por supuesto, pero creo que te centras en ellos, en los asesinos.
Sí, sí, es que, mira, todos hemos escuchado esa frase, de mí no se ríe nadie, o alguna expresión semejante. Es la queja de una persona que se ha sentido ofendida o menospreciada, y en su manifestación hay implícito el anuncio de algún tipo de venganza. El sentimiento de ofensa es subjetivo, y depende del porcentaje de soberbia del supuesto ofendido. Cuanto mayor es la soberbia, mayor es el dolor que le produce y más intenso el deseo de represalia. Y en todo asesinato machista, el motor es la inmensa soberbia del criminal que considera que se están riendo de él, el personaje más importante del universo, según su propia opinión. Solo una gran soberbia es capaz de impeler a una persona a matar a su novia, a su esposa o su ex esposa, porque solo el soberbio está convencido de que todo el mundo se ríe de él, porque le ha dejado su pareja, y de él no se ríe nadie. Así que el soberbio mata. Y en ese acto estúpidamente criminal no hay ningún atisbo de valentía, al revés, es un crimen cobarde, con abuso de ventaja física, que lleva al soberbio a la cárcel, donde será despreciado por los matones auténticos que tienen sus mafias organizadas y que, por cierto, desprecian a los cobardes asesinos de mujeres. Y le quedarán muchos años para reflexionar en una prisión sobre las consecuencias, las fatales consecuencias de su dañina soberbia. La vida es un recorrido por el que vamos superando desprecios. De niño porque quizá no eres el preferido para jugar, o no eres el primero de la clase. De joven porque no eres titular del equipo de fútbol. De maduro porque el ascenso profesional va a parar a otra persona. O más grave, te despachan de la empresa. Y la gente no asesina por eso al jefe de personal, o al gerente, o al entrenador. Nosotros también despreciamos, aunque no nos demos cuenta, o tratamos de hacerlo de una manera cortés, pero no contestamos esa llamada, nos negamos a la invitación repetida a una comida, damos largas a un encuentro, o no hacemos caso a las insinuaciones de una mujer, y en todo caso sabemos que no nos van a asesinar. Pero el soberbio cobarde no perdona lo que él cree que es un desprecio a su egocentrismo y ciega una vida, destroza una familia y convierte su futuro en una celda. Eso no se combate solo con leyes o con pulseras que funcionen mejor, ni proclamando que el gobierno es el más feminista de la historia, porque esa es otra estúpida soberbia, y a la soberbia solo se la combate con la pedagogía de la modestia, no con más raciones de filargia. Filargia, sí, que es la otra soberbia, la soberbia de ejercer el poder.
Lo dicho, también los periodistas tendremos algo que hacer en esto. Gracias, Luis.
A ti, un abrazo.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras...